Mi perra vida, temporada 2026, episodio 14. Sean bienvenidos a Mi perra vida. En esta ocasión tendremos ya por fin el fin del relato El espejo, un poema de Kelia Clementine titulado Alas de páginas, la reseña del libro Antología fantástica editado por Anna O'Malley y Valentina Marini, una frase robada de Juan Villoro y en el bonus track un cuento de la veracruzana Norma Lazo titulado Las alas del colibrí. Bienvenidos. El espejo, quinta parte. Nada más alejado de la realidad, pensaba en una vida normal tan solo deshaciéndome de mis reflejos. En la cotidianidad era más o menos sencillo esquivarlos o evitar verme directamente a los ojos por más de un par de segundos. A los pocos días de haber creído que lo había logrado, poco a poco, con paciencia, el destino encontró esa grieta por la cual cobrarme las facturas de lo que soy e hice. Comencé despertándome agitado, siempre alrededor de las 3 de la mañana. Conforme la verdad se me iba acumulando, ese despertar se convirtió en una tortura. Mi cuerpo trémulo, sudoroso, febril, con la boca seca, arenosa, y mis movimientos lentos, desordenados, que intentaban escapar de mis sueños. Tras un par de horas terminaba vomitando. No sé cómo, pero siempre algo gris, como si hubiera cenado puños de cemento. Al vaciar por completo mis entrañas, por fin descansaba un poco y dormitaba, máximo una hora más y me tenía que ir a la oficina. Conforme las noches y el malestar se me acumulaban, mi cuerpo iba pagando a cuentagotas cada una de sus facturas. Aunque trataba que mis despertares nocturnos no afectaran mi vida laboral, no dejaba lugar a dudas. ¿Estás bien? Me preguntó Poncho una vez que subimos solos en el elevador. Me excusé diciendo que padecía insomnio y que eso me tenía muy mal. Poncho puso cara de fingir creerme. Pues mejor ve con el médico o haz algo. Si sigues así no vas a durar mucho. Pensé que sus palabras, algo forzadas, tenían cierta verdad, ya que estas pesadillas no respetaban cansancio, jornada laboral o día de la semana. Apenas mal durmiendo 3 o 4 horas diarias y con un apetito casi extinto, mi cuerpo y la psique estaban muy deteriorados. No había madrugada en la que no buscara una solución a esta situación. Después de vaciar violentamente el estómago, en esos minutos que preceden al sueño inundado de días de fatiga, eran uno de los instantes donde perdía por completo la lucidez. En ese momento, ante la debilidad no solo física, el suicidio era una de las respuestas a las que llegaba. Pero mi lógica elemental no me dejaba seducir por la idea de terminar mis días. Sabía que todo esto había comenzado en el pueblo de las brujas. Me afané en buscar a alguien que me ayudara. Tal búsqueda fue infructuosa. Pasé semanas visitando brujas, chamanes, mediums, cualquier variante de lo paranormal. Pero la respuesta era la misma. Cara de susto y negativa a ayudarme. Siempre había visitado mujeres, hasta que una de ellas me envió con él. Él trata con fuerzas de otras tierras, me dijo la chamana, que no pudo hacer nada más que escuchar mis historias. Encontrarme con él no era tarea fácil, demasiadas negativas, evasivas y desconfianza, hasta que después de varios intentos por fin pudimos concertar una cita. Para mi sorpresa, fue en un hotel de paso, en la periferia de la ciudad. Yo no sabía qué pensar, aunque por supuesto lo obvio, que el tipo fuera un pervertido. Pero mi extenuación terminó por domesticar mi sentido común, y saliendo de trabajar un viernes, me dispuse a encontrarme con el mentado brujo. El encuentro fue muy extraño. Verlo esperando en la recepción y saludarme como si fuera una reunión de negocios, no solo a mí me pareció anormal. Los empleados, acostumbrados a reuniones más ocultas, endosadas de vergüenza o culpa, no daban crédito a lo que presenciaban. Un tipo de aspecto algo sui generis acordando reglas con alguien de mi aspecto tan venido a menos. Me dio un apretón de manos que duró y se sintió más de lo usual. Tenían razón, me dijo mientras me miraba fijamente estrechando la mano. Tú no perteneces a este sitio. No va a ser tarea fácil volverte de donde te sacaron. Me voy a adelantar. Te marco la recepción para que pases. Me quedé sentado esperando, consternado. No sabía exactamente qué pensar. Los minutos pasaron hasta que al final, y con algo de malicia, los encargados de la recepción me dijeron que pasara a la habitación. Entré sin tocar a la puerta. El cuarto estaba en penumbra. Movió los efímeros muebles, con una distribución parecida a la de la casa en el pueblo de las brujas. La pequeña mesa, dos sillas en el centro de la habitación y espejos distribuidos en forma de pentágono. El recuerdo me puso nervioso y dudaba si sentarme o no. Él lo notó e insistió en que tomara asiento. Sé lo que estás pensando. Ya me contaron lo que pasó. Desafortunadamente mi colega no estaba preparada y se le salió de las manos. Lamentablemente lo pagó caro. Trataré de ser cauto y lograr desenquistar eso que te corroe el alma. Al sentarme, colocó una máscara negra que me cubría la cara. Mientras escuchaba una oración que se repetía una y otra vez al ir descubriendo los espejos colocados alrededor. Mientras rezaba, escuchaba que algo derramaba a mi alrededor. Voy a descubrirte la cara. No importa lo que veas, quiero que permanezcas sentado. Asentí mientras me descubrí el rostro. En lo que mis ojos se habituaban, miré en el suelo un círculo de arena que me rodeaba. Levanté la vista con miedo y el espejo frente a mí tenía mi reflejo, que, como en otras ocasiones, a los pocos segundos comenzó a sangrar. Tranquilo, apenas vamos comenzando, me dijo con tono sereno. Volteé a los espejos laterales y en cada uno de ellos el reflejo obedecía mis movimientos, pero la imagen no me representaba. Diversos animales antropomorfos, la cabeza de una cabra, un cerdo, una serpiente, un toro y una mosca inmensa, se reflejaban en donde debería aparecer mi figura. ¿Te das cuenta? Dijeron a mi espalda. Cada animal es un demonio, normalmente vemos uno o dos, pero tu caso es especial, estás infestado. Déjate llevar por uno de ellos, ahí encontrarás las respuestas que buscas. Volteaba sudoroso a cada uno de los espejos, aterrorizado de lo que observaba, sin saber cuál de ellos era el adecuado. La imagen del cerdo se quedó estática por 2 segundos. Era una señal. Me le quedé viendo fijamente y me hundí en sus ojos llenos de fuego. Fulguraban. Al persistir en ellos, menos presente me percibía. Hasta que logré verme sentado frente a la mujer que sostenía mis manos. Pero al ver mi rostro porcino frente a ella, el miedo afloró. Sentía su miedo en las venas. Me acerqué para olfatearla. Sabía que se sentía perdida, así que la ataqué con la mandíbula en su cuello, bebiendo su sangre hasta que se vació. Cada uno de los demonios que ves en los espejos debe tener una historia parecida, me dijo una voz que me rodeaba distante. Volví al cuarto de hotel y me levanté de la silla, giré hacia atrás. Él se retrajo al verme. A modo de defensa miró el círculo de arena que me circundaba mientras pasaba las cuentas de un rosario entre los dedos y rezaba ansiosamente. ¿Crees que tus vulgares malabares me detendrán? Le dije con una voz desconectada de mi cuerpo y de sus emociones. Como si no hubiera nada, crucé el círculo marcado en el piso y me acerqué. Tomé su cuello entre mis manos y comencé a sujetarlo contra su voluntad. Sus movimientos convulsos no me detuvieron hasta que cedió y su cuerpo quedó tendido en el piso. Algo dentro de mí me obligó a golpear los espejos, uno a uno hasta hacerlos pedazos. Los rostros animales desaparecían. El cerdo fue el último en ser escombros de vidrio. Estaba hincado en medio de la habitación con las manos ensangrentadas. No supe cuánto tiempo había pasado ni cuánto tiempo estuve llorando tirado, pero cuando decidí escapar de ese cuarto, la noche estaba muy avanzada. Desde entonces, y de esto ya hace tanto tiempo vivo esperando que la policía venga a buscarme, por esa mujer o ese hombre a los que les arrebaté la vida. Y como desde el inicio, todas las noches son una pesadilla. Mi cuerpo se agita, reniega, se maldice por lo que ocurre durante las madrugadas y se desgasta por mantener ocultos a mis demonios. Evito cualquier situación que implique mi reflejo en un espejo. Lo que de momento sé fue la puerta de entrada a sus mundos. Esta tarea no ha sido tan difícil, ya que mi aspecto se deteriora día tras día. Meses de mal dormir me han conferido un aspecto enfermo, lúgubre. Mis colegas insisten en que vaya al médico, pero no saben que esos demonios no se extirpan con una cirugía. Así que me están consumiendo noche a noche, pero espero seguir manteniéndolos en su lado del espejo. Alas de página. Keliat Clementine. Una niña de espalda encorvada y esquelética abrió un libro a la mitad y lo cosió a sus escápulas. Le salieron alas de letras aladas. La niña leía y ya no lloraba. Se hizo una escalera con peldaños de papel y de madera para subir a lo más alto de la ladera de esta vida y hacerla más llevadera. Cuando cayó en aguas profundas, torció letras rotundas y se hizo una balsa de ideas que le llevase a buen puerto y así sobreviviera. Nevase o lloviera, tenía un techo de tapadura con paredes de hermosas letras. Su alimento está escrito en negro sobre siena. Bebió y bebió más verbos. Esa era su tarea. Construir mundos a base de signos, que no entienda cualquiera. Solo aquel necesitado de salvación y guía podría entender esta obsesión que fue mi salvación, escondida entre poemas. Antología fantástica, Anna O'Malley y Valentina Marini. Debo decir que este libro lo escogí accidentalmente. ya que su portada, ilustrada con una calavera, serpientes, lobos y ángeles, me hizo pensar que compraba el título Antología Satánica, que tampoco era un título atractivo, pero bueno, gustos son gustos. El caso es que al verlo detalladamente noté que se antologaban cuentos de fantasía, un proyecto iniciado por las editoras para que en conjunto con ilustradores formaran un interesante volumen, bastante conciliador con el género y muy poco ortodoxo, ya que la fantasía es explorada en sus diversas vertientes, desde el dragón que cuida la torre de la princesa hasta lobos que se hacen pasar por humanos para salir a copular con mujeres en bares y discotecas. Hay para todos los gustos, pero tal vez no del agrado de los puristas. Normalmente me mantuvo entretenido, aunque durante su lectura estuve bastante enfermo, y no sé si eso haya influido en que mi percepción y gusto por el género sean muy limitados. No logro que me termine de convencer. Paradójicamente, sus manifestaciones menos fantasiosas son las que me agradaron un poco más. Pero bueno, el libro cumple su función, reunir buenos escritores, al parecer no todos son consagrados, que exploran la fantasía y nos brindan diversas pinceladas que tal vez en otras manos lleven a una experiencia más placentera. Frase robada, Juan Villoro. El éxito es la estadística de los cretinos. Bonus track.
Descarga Cultura. Punto UNAM.
Lo imperdonable. Norma Lazo. Me pidió que no lo contara, pero unas manos manchadas de sangre no merecen mi silencio. Piensa Eddie mientras da vueltas en la cama sin poder dormir. Todavía vive con el recuerdo de aquella muerte, con esa mirada vacua persiguiéndola a toda hora del día, con mayor frecuencia durante las pesadillas. Sueña con ese cuerpo inmóvil de cadáver sentado en el sillón verde de su habitación. Lo sueña con los ojos glaucas y la postura rígida. Gran estatua de sal varada en el sillón mecedor. Si tiene esa pesadilla, despierta entre jadeos, tanteando el buró con la mano en busca del interruptor de la lámpara. Cuando lo encuentra, duda en accionarlo. Le da miedo prender la luz y descubrir el cuerpo inmóvil arrellanado sobre el sillón en pleno balanceo. Se tranquiliza momentáneamente al reconocer los objetos de su cotidianidad, el espejo oval en la pared izquierda, los dos buros negros al lado de la cama, la luz del farol asomada por la ventana, y la fotografía de Diane Arbus, gigante judío, en casa con sus padres en el Bronx. Entonces bebe un trago de agua e intenta dormir otra vez, pero el rostro de cadáver no desaparece. Se queda ahí, danzando en su cabeza hasta conciliar el sueño. Aquella vida breve, suspira Eddie antes de cerrar los párpados. Intenta dormir cuando la despierta el timbre del teléfono. Se está muriendo, le dice una voz ronca detrás de la bocina. Se está muriendo y quiere contarlo todo. Que lo haga. Yo no tuve nada que ver. Eddie cuelga sin alejar los recuerdos. Hacía tantos años de la vida salvaje, tantos, que juraría que llamaban a otra persona. Ella ya no mantenía relación con su pasado, ni con los amigos de la infancia, ni con los muertos. ¡Qué fragilidad!, pensó al dejarse caer sobre su cama. Antes de dormir comparó la vida con la existencia del universo, eterna y breve. La asaltó la imagen de un colibrí aleteando frenéticamente, suspendido en el espacio sobre las flores de un jardín. Sintió miedo. Se le reveló en ese rápido batir de alas robándole el aliento. La imagen del colibrí desapareció en su mente, desvaneciéndose en un punto incierto de la memoria. No logró seguir su vuelo, sin embargo, El movimiento de la sala se quedó ahí, parpadeante, impetuoso, recordando lo fugaz de la existencia, tan fugaz y rápida como su aleteo.
Thank you.